acerca del tema que he titulado Calladito es más santito. Y lo he titulado de esa manera porque si algo tenemos nosotros en la vida que controlar es la boca, la lengua. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido problemas por algo que dijeron de más? ¿Quién? ¿Alguna vez? Seamos honestos. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Seamos honestos. Bueno, resulta que la Biblia enseña que todos, sin excepción, ya se lo muestro. Pero antes de, vamos a ir a una historia bastante espiritual que nos encontramos con el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6 y versículo 5 cuenta la historia antes de llegar al verso 5 que él vio la gloria de Dios. Parece que en visión, de alguna otra forma, él llega donde está el Señor sentado en su trono, donde la gente adora y cantan santo, santo, santo. Él llega a este lugar y la reacción que tiene Isaías es la siguiente después de ver la gloria de Dios. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Otra versión dice que soy hombre muerto. Soy hombre de labios impuros, otra traducción dice inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Le explico, él descubre delante de la presencia de Dios que lo que él habla es un problema. Seguro descubrió mucho chisme, seguro descubrió mucha calumnia, seguro era mentiroso. No sé qué descubrió, pero algo descubrió que no le gustó. Su forma de hablar no le gustó, algo estaba mal en la forma en que él hablaba. E inmediatamente dice, y además vivo en medio de amigos, compas, el trabajo, la sociedad, que todos son blasfemos, hablan mal del nombre de Dios, ofenden a Dios o rechazan a Dios. Cuando él dice cosas como estas, llega a esta conclusión: y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Dios Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, que es un ser celestial descrito en la Biblia. Dice que tomó con unas tenazas una brasa o un carbón encendido del altar del Señor. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Tres cosas extraordinarias ocurren en esta escena que vemos de Isaías. La primera es que él ve un trono, que ese trono es el trono de Dios y puede llamarse trono de gloria, solo es digno de ser adorado. Trono de gobierno, delante de él voluntariamente nos sometemos, o trono de gracia, donde podemos entrar a su presencia por lo que hizo Jesús. Lo primero que él ve es el trono del Señor y que la gente lo llama santo, santo, santo. Se le llamaba de esa manera porque esto lo que representa es que él es completamente diferente a todo lo creado. Es perfecto, es puro, es santo. Nada se puede comparar con él ni con su grandeza. Lo segundo que ve Isaías es que primero ve hacia afuera y ve la grandeza de Dios, pero luego ve hacia adentro. Porque delante de la presencia de Dios lo que siempre ocurrirá es un despertar de mi conciencia. ¡Qué grande y santo es Dios! ¡Y qué pecador soy yo, Señor! Porque allí cuando despertamos en la conciencia y cuando estamos delante de Dios, no es que sentimos bonito. La gente piensa que la presencia de Dios es sentir bonito, que se me pare el pelo y que yo llore mucho. La presencia de Dios significa conciencia de quién soy y conciencia de quién es Él. Santo, poderoso, grande, perfecto. Y delante de mí que fallo con maestría. Allí Él descubre su pecado y Él se pregunta: ¿cómo puedo yo en esta condición llegar delante de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Estoy muerto, soy hombre muerto. ¿Cómo con tanta indignidad puedo estar delante de un Dios que es tan santo? Si tan solo comprendiéramos el tamaño de Dios, si tan solo comprendiéramos el tamaño de nosotros, pasaríamos de rodillas toda la vida diciéndole gracias, porque siendo el creador de este universo nos has visto con misericordia. Gracias porque sin merecerlo aún así pones tu mirada en nosotros. Gracias, pasaríamos por la vida agradeciendo. Lo cierto es que en esta segunda etapa que le cuento, Dice la Biblia, Mateo capítulo 15, verso 10, Jesús llamó a la multitud y les dijo: escuchen, entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. A usted lo que lo va a contaminar es lo que usted habla. Y eso es delicado, ¿verdad? Porque a veces sin darnos cuenta estamos más contaminados, pero no parece, no podría parecer. Recuerdo que una vez un pastor tomó una botella de agua como estas y él hizo un ejercicio interesante, porque yo agarré la botella y tomé un buen trago del agua, lo cual es bueno para la salud, pero él me dijo: ¿te animarías a tomar otra vez? Y yo le dije: sí. Me dice: ¿y si yo te dijera que le eché 3 gotas de cloaca? Y él me dijo: ni se ven, pero yo sé que ahí están. No me la tomo. ¿Se la tomaría usted? Bueno, posiblemente si usted lo intenta, le aseguro que pasará una noche muy mala o en el hospital, porque ahí va todo el Escherichia coli dando vueltas, ¿verdad? O lo que ocurra allí esa noche. ¿Qué pasa? Que aunque no pudiera verse, si algo no está bien, no está bien, y Dios lo sabe. Y lo que es más interesante, usted y yo también. Usted y yo también, cuando somos descubiertos, usted y yo también. Alguna vez cuando tenía 8 o 9 años, no recuerdo, mi hermano menor, Julio, tenía un año menor que yo, todavía tiene un año menos que yo, desde eso, es curioso, ¿verdad? Recuerdo que nos fuimos a San José porque un amigo en común, que era mayor que los dos, se llama Robert, no Robert Echeverría, igual de pecador que Echeverría, pero no era Robert Echeverría, nos invitó a que fuéramos a robar motos al Alemán. ¿Todavía existe el Alemán? Sí. Si alguien trabaja ahí, perdóneme, eso fue hace muchos, muchos años. Y me fui con ellos dos. En realidad yo tenía que cuidar a Julio, pero yo andaba robando motos. ¿A qué me refiero con robar motos? Es que vendían unas motos de plástico armables en unas bolsitas. Yo no podía comprarlas, Julio tampoco, Robert tampoco. Entonces la técnica, robémosla. Robert explicó, es simple. Usted se acerca al estante, abre el pantalón, echa y después nos vamos. Llegamos al Alemán, hicimos exactamente lo que Robert nos dijo. Y lo que pasa es que cuando uno es un ladrón primerizo y no tiene experiencia en robar, gracias a Dios, entonces uno roba mal. ¿Qué significa roba mal? Ya, que eso fue como piñata. Oiga, agarramos y agarramos y agarramos y agarramos y agarramos motos y no queríamos parar porque decíamos: esta es la única oportunidad que tenemos. Entonces parecíamos el pantalón del payaso, lleno así de cosas que se veía un kilómetro. Ya yo terminé, Robert terminó, vámonos, dice. Y nos dieron, estamos saliendo, está el policía viéndonos. Lo que pasa es que yo dije: a mí no me vio. Al que estaba viendo era Julio, porque Julio siguió ahí. Él se olvidó de la vida. El policía lo agarró del brazo. Qué feo se siente ser descubierto. Nos metieron a un baño, saquen, bajamos ahí, cayeron 25 motos. Fue el primer y el último robo de mi vida. Gracias a Dios por el susto que nos pegaron esos policías. Pero le cuento esa historia no para que usted se inspire, todo lo contrario, sino para que sepa que cuando uno es descubierto, no hay nada que hacer más que decirle a Dios: Señor, haz algo con esto de mi vida que no está bien. En el caso de Isaías, él se da cuenta que tiene un problema con lo que habla. Pero el problema no es la boca, el problema es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema que él está teniendo es que tiene un corazón sucio, que lo hace hablar mal. La boca no es el problema, es lo que inspira a la boca a hablar mal. Y eso es el corazón. Y él dijo: delante de Dios, yo no puedo tener un corazón tan sucio. Y allí entonces comprendemos aquello que decía Santiago capítulo 3, versículo 6. También la lengua es un fuego de maldad, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Si algo usa el diablo para tirar destrucción sobre tu propia vida y sobre otras vidas, es lo que hablas. ¿Se da cuenta? Por eso tantos niños que cuando ya están grandes andan tan enojados porque sus papás los maldecían y los maldecían y les llamaban de una forma y de otra y los despreciaban. Ahora andan por la vida con unas tristezas que nadie puede entender, y fue tanta maldición que les dijeron. La palabra maldición significa algo muy simple: hablar mal. Bendición entonces es hablar bien. Cuando maldecimos es porque estamos hablando mal de alguien, del pastor, de los amigos, de la mamá, de los hijos, de la esposa, del esposo. Decía un esposo en una reunión vacilando: ya me voy antes de que me llame la culebra. Él pensó que era chistoso, pero todos le caímos y salió apaleado. Porque dijimos: si ella es la culebra, ¿usted quién es? El diablo, porque ella es buena. No, es vacilando. Vacilando se mató un viejo. ¿Ha escuchado usted eso? Respete a su esposa, le dijimos. Respete a la esposa. Ni en broma. Eso es maldecir. Hablar mal de. Y delante de Dios es sumamente grave. Se lo planteo así: el diablo tiene un encendedor en su mano, bueno, en su pezuña. Y todo lo que a usted le ocurre en la vida son carbones apagados. Desde el momento en que usted decide hacerle caso a esa voz, aquellos carboncillos se encienden y termina usted destruyendo y destruyéndose. Yo debo confesar un pecado, no importa. Y me dice que sí, qué bárbaro, hermano, no me diga que sí. Dígame, no, pastor, no lo diga. Ayer me enojé mucho, porque a veces los pastores nos enojamos santamente. Santamente, no con alguien, sino con algo. En casa compré el piso para hacer la cochera diferente. No pude contratar a quien iba a llegar ayer, no pudo llegar. Entonces dije: voy a empezar a hacerlo yo. Yo sé pegar cerámica, pero mal, pero sé. Entonces en mi casa hay un montón de cosas que yo hago. No quedan tan lindas, pero yo puedo decir cuando llegan los amigos: yo hice eso, y suena bonito, ¿verdad? Porque son cosas que uno ha hecho. Cada vez quedan al revés, pero se ve, eso uno las hizo. Pues me levanté ayer como con dos manos izquierdas y 17 dedos derechos. Oiga, vieras qué cosa extraña, nada me salía. De un momento a otro, la primera pieza de cerámica me quedaba para y la acomodaba y la tenía que zafar y quitarlo otra vez. Y el bondex, metía la cuchara en el bondex y explotaba aquello y toda la cara llena de bondex. Me atacó el bondex. No sé si le ha ocurrido que usted quiere hacer algo y se frustra cuando no puede. ¿Qué reacción toma en ese momento? Yo sé lo que usted hace. Levanta las manos y dice: aleluya, aleluya, ¿verdad? Yo no. Yo estaba escuchando un disco de Marcos Witt y me enojé en medio del disco. Y decía: ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Y comencé a frustrarme. Hasta que maldije el bondex. Bondex, idiota, le dije, déjame trabajar. Mira qué lindo, qué decorativo para el pastor estar ahí ofendiendo el bondex. Gracias a Dios no era un ser humano, pero me dije: tampoco se vale. No tenemos dominio propio. No deberíamos controlar las emociones. No deberíamos ser nosotros los que mandamos en nuestro corazón. Pues no. De momento se suelta aquello y de un momento a otro no conectamos esto con esto, y cuando ahí no hay conexión, aquí sale lo que sea. Y luego aquellas palabras hacen un daño que no podemos reversar. Francisco La Cueva decía: si nuestros labios no están consagrados a Dios, seremos indignos de tomar el nombre de Dios en nuestros labios. Lo tercero, ¿qué ocurre? El milagro, algo espiritual que nosotros no podemos lograr. Dice la Biblia que un carbón encendido se posa sobre los labios. Creo que haciendo la analogía acerca de: vamos a quemar todo aquello que está mal en la forma en cómo hablas. Y una vez que eso se queme, y una vez que en el corazón se queme aquello que está mal, entonces tu maldad habrá desaparecido de ti. Espiritualmente podríamos ver en ese carbón encendido la gracia de Jesucristo y la sangre de Jesús, porque a través de ella fuimos limpios de pecado. Cosas que no podemos quitarnos nosotros de nosotros, Él sí puede, y de ahí la importancia de acudir a Él en busca de ayuda para que arranque de nosotros este montón de cosas que no están bien. Para algunos son los labios, Para otros son los ojos, para otros los pies, andan donde no deben, para otros el orgullo y esa manía de andar resentidos por todo y por nada, para otros el odio, no sé. Pero cuando estamos delante de Dios, qué bueno es mirar hacia adentro y descubrir que hay cosas que deberían cambiar, que hay cosas que deben cambiar. Santiago capítulo 3 verso 2, por favor lo lee conmigo, yo cuento 3, 2, 1. Todos, otra vez por favor, 3, 2, 1. Todos fallamos, otra vez perdón que lo moleste, 3, 2, 1. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dices, es perfecto. Ese todos quiero que sepa que lo incluye a usted y a mí. Todos, alguna vez hemos dicho algo en un momento inapropiado. Alguna vez, aquí en la iglesia, una señora que tenía 30 años o más de no verme, la topé un día y me dijo: hola, tanto tiempo. Entiendo yo que nos conocíamos, pero yo no la reconocí. Con todo la saludé: ay, ¿se acuerda de mí? Le digo: yo supongo, ¿cómo está? Éramos amigos. Sí, ah, bueno, y un abrazo, todo lo bonito. Y al final me dice: ¿cómo ha pasado el tiempo? Yo: sí, ¿verdad? Me dice: sí, ahora veo que eres pastor, ahí te sigo en las redes, excelente. ¿Cómo estás de deteriorado? Así me dijo. Desubicada y mentirosa, porque eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando te dicen cosas así tan inoportunas, ¿qué hace uno? Se traba. Dios le bendiga. Le dije: me vine para adentro, no quería predicar. Yo dije: estoy en vacaciones por un mes. Qué bárbara, qué señora más inapropiada. ¿Usted ha tenido así familiares inapropiados, amigos inapropiados? ¿Ha tenido eso? Y lo que es peor, ¿es usted inapropiado? Haciendo preguntas donde no debe hacerlas, metiéndose donde nadie lo llamó, opinando de cosas que no sabe. Hay un dato y un consejo, como dato y consejo. Cuenta la historia de este niño de 2, 3 años que está en el hospital, le van a poner una inyección. Y el niño grita: ¡me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Auxilio! ¡SOS! Niños de esos dramáticos, ¿verdad? El papá le explica: hijo, esa es la inyección normal que le ponen a todos los chiquitos para esto y esto. ¡No, me van a matar! El doctor dice: agárrelo, porque el chiquito va a dar problema. El papá lo agarra: ¡me auxilio! Seguía gritando el niño. Los que están en el cuarto saben que le están haciendo un bien. Ellos son los testigos oculares primarios. Ellos son los que saben qué está ocurriendo en ese cuarto. Y que el niño, pues, es el monumento al teatro, es dramático y todo, pero que es normal lo que le van a hacer. Del lado de atrás del consultorio hay alguien sentado, más conocido como entrometido, ¿verdad? Él está ahí escuchando toda la escena, se levanta y dice: en ese consultorio matan niños, llamad a la policía, llamad a los bomberos, CSI, el OIJ, porque ahí tumba la puerta. ¡Metiche! Él no sabe lo que ha pasado ahí adentro, pero opina innecesariamente y equivocadamente y se enoja vanamente. ¿Le ha pasado? ¿Usted es el que está a veces detrás del consultorio? ¿O es el que toma la decisión de papá adentro y usted sabe lo que está haciendo? Cuando usted no sepa lo que ha pasado en otro lugar o las decisiones que tomen otros, calladito es más santito. No se meta, porque podrías enredarte y enredar la vida de otras personas por estar opinando de cosas que uno no conoce todo el contexto. Permítame adelantarme un poquitito. Santiago capítulo 3 versículo 9. Cuidado con esto. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y cantamos canciones y damos cosas muy lindas, y con ella hablamos mal de las personas que son creadas a la imagen de Dios. Permítame decírselo como dice la Biblia: no hable mal de nadie. De los que no le han hecho nada a usted, no hable mal de ellos. Y de los que le hicieron mal a usted, no hable mal de ellos. Como pastor, la segunda parte no me calzó. Si alguien ha hecho algo malo contra usted, bendígalo. Hable bien de esa persona, bendígalo. Si a usted nadie le ha hecho nada, bendígalos. En cualquiera de los dos casos, Y el llamado al creyente es bendecir y no hablar mal. Es el llamado. Ahora, siendo honestos, eso nos cuesta, pero es el llamado que tenemos. Le leo un mismo versículo en unas versiones diferentes. Salmo 141, versículo 3, Reina Valera 60. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esto es más o menos como decirle a Dios: contrátame un policía, un guarda de seguridad privada y me lo pones aquí. De preferencia con un garrote. Y cada vez que salga una palabra que no debo, ¡pum!, le dan a la boca. Y aquí viene otra y ¡pum!, le dan a la boca. ¿Se imagina que usted llegue a la iglesia con la boca así, verdad? Y uno le pregunta: ¿qué, hermano, votos? No, no, es que miras qué feo que hablo. ¿Se imagina qué fácil sería para nosotros corregir lo que decimos si alguien nos está dando de palos en la boca? Dice este mismo Salmo 141, verso 3, pero en la Nueva Traducción Viviente: toma, Señor, control de lo que digo, guarda mis labios. Pero una de mis versiones favoritas, la traducción Lenguaje Actual, lo dice así: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Al final, quiero que sepa, no es Dios el que hablará por ti. Es usted el que decide qué hablar, pero sí nos dará el poder para saber qué decir, cuándo hablar y cuándo callar, porque hay tiempos para hablar y hay tiempos para callar. Escuché a una amiga que me decía: pastor, yo le estoy orando al Señor, escógeme tú al novio por mí. El Señor no se lo va a escoger, amadita. A usted le toca tomar las decisiones, le toca a usted, sino para qué la voluntad. A usted le toca tomar decisiones en la vida, y una de ellas es: me toca elegir qué voy a decir. Consejo: construya y no le quite a las personas algo cuando habla. Siembre y no arranque. Siembre en ellos algo que valga la pena. Siembre en sus vidas. Sixto Porras, que lo conozco hace muchos, muchos años, que todos lo conocemos y lo queremos mucho, y me dio una lección una vez en un partido de fútbol sala. Jugamos los pastores allá en Coronado contra los jugadores de primera división, y habían de la Liga y de Saprissa y de Heredia. Y un partido bonito de gente muy buena contra nosotros. Al buen entendedor, pocas palabras. Poco de malos, solo Ricardo Salazar, que jugó en primera división, los demás no. Lo cierto es que teníamos un pastor amigo malo. ¿Pero usted ha visto a alguien malo? Él es peor. Malo, malo, pero malo, como malo, o sea, malo. Él podía jugar lo que quiera: jacks, ping-pong, voleibol. Fútbol no, no, es que el fútbol no nació para él, ni él para el fútbol, no. Son enemigos. Él no sabe parar una bola, él no sabe hacer un pase, él no sabe pararle pecho, él no sabe rematar. Él lo que sabe es reírse. Entonces él se metió al partido y encima el entrenador lo puso. Y conmigo. Entonces yo fui donde el entrenador: brother, ven acá. La idea es jugar, le dije. Son de primera, la idea es jugar un ratito. Y él me decía: tranquilo, paz, me decía, hay que divertirnos. No, diviértase usted en la casa, aquí venimos a competir. Póngalo ahora más tarde, cuando vayamos ganando a injusticia. Nos metieron como 16. Pero yo le decía: póngalo ahora más tarde. Y él me decía: no, es que todos tienen que jugar. ¿Qué cosa más mala? Primera bola que tocó, se le hizo un chicle en las piernas. Era como ver un chop suey seco aquello. Él cayó de cabeza, muerto de risa, encima se cae, la pierde y se ríe. Yo a la distancia comienzo a gritar: malo, sálgase solo. A la distancia, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? Y Sixto se le acercó, le dio la mano, lo levantó y le dijo: muy bien, en la otra te sale, muy bien, vamos, campeón. ¡Qué vergüenza! Y yo: salga, qué malo, terrible, qué vergüenza. Era como el diablo y el angelito, ahí los dos, uno construyendo y el otro destruyendo. Todos los días voy al centro educativo, acá arriba, todos los días, ahí están todos los chicos de escuela, de colegio, de los más chiquitillos. Lo disfruto tanto, primero porque voy a sembrar, todos los días salgo a sembrar algo. Me meto donde los más chiquititos, de 4 o 5 años, les digo pasitos, Que es Pasito, me han preguntado todo. Yo soy pastor, me dicen Paz, les llamo Pastorcito, les digo Pasitos. Hola, Pasitos. Y se vienen muertos de risa. ¿Y yo qué soy? Hola, Ovejita. Y se viene el otro y me agarra. ¿Y yo qué soy? Hola, Candelita. Y me dijo Candelita. Y qué cosa vacilona es ver a los en ese plan. Se van tan contentos porque alguien les da importancia a sus vidas. Y paso por la cancha, están los más grandes, alguien remata, excelente lo hizo, me vuelve a ver, gracias Paz, y comienzo a caminar así como diferente. Alguien me vio, alguien me amó, alguien notó que existo y alguien me dijo algo que sembró en mí importancia. Usted tiene que elegir cómo serán sus palabras, o sus palabras siembran o les arrancan pedazos a las personas. Una de las dos. Permítame hablarle de 5 o 6 tipos de bocas diferentes, si me da tiempo en estas próximas 2 horas. Número 1, la boca del fariseo. Generalmente uno piensa en un fariseo, piensa en aquellos con sus trajes, pero también había mujeres fariseas, quiero que sepan, y siguen habiendo fariseos y fariseas. ¿Quién es el fariseo? Es aquella persona llena de reglas, imposiciones, todo está mal, todo es pecado, fieles, amantes de la letra menuda, incorregibles, solo hay una forma de ver la vida como ellos la plantean, y si no la ven como ellos, todos los demás están mal, y además lo adornan todo con espiritualidad. ¿Fariseos? Jesucristo les dijo a ellos, a los fariseos, Mateo capítulo 12:34, camada de víboras. Esto era pesadísimo porque al diablo se le compara con la serpiente antigua. Él es la serpiente antigua. Decirle a alguien víbora es decirle hijo del diablo. Y lo que está diciendo el Señor a los fariseos son un montón de hijos del diablo. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Y ahí te das cuenta del problema. Cuando usted habla muy feo todo el tiempo, groserías, vulgaridades, muy sexoso, créame, hay maldad en el corazón. Porque de lo que abunda, eso es lo que suelta. La boca es un megáfono del corazón. Lo que aquí abunda y sobra, esto es lo que hablamos. Esto es lo que hablamos, esto es lo que decimos, lo que abunda acá. Número 2, la boca del hipócrita. Salmo 5 verso 9, en sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Es alguien a quien no se le puede creer, en quien no se puede confiar, por dentro está mal, pero es capaz de sentarte contigo, comer contigo, abrazarte, bendecirte, da media vuelta y dice, uy, si supiera lo mal que me cae. Y nos topamos a Juan ahí en el... Hola Juanita, ¿cómo está? Y llego a la casa y le digo a Jackie, me topé a Juana, ¿y qué? Y como siempre, señora rara, mire, eso se llama hipocresía. Somos capaces de hablarle frente a frente, saludarle, un abrazo. Ay, la familia, qué bien. Y damos media vuelta y la cara cambia, los gestos cambian, la mirada cambia. Porque quiero que sepa que las actitudes se perciben. Se perciben. Le pongo 2 o 3 ejemplos. El que anda enojado, por más que sonría, se ve enojado siempre. ¿Cómo está? Bendiciones. Y uno dice, algo te pasa, pero nada, se ve enojado. La que se cree una hermosura, una diosa, usted le saluda y te saluda así. ¿Cómo está? Me desmayé de linda. Mire, porque qué cosa hay aquí, una cosa metida en la cabeza que ojalá algún día Dios se la saque. Las actitudes se notan. Cuando alguien mira a alguien con desprecio, cuando alguien te habla en serio, cuando alguien te quiere saludar, o cuando alguien que uno ama mucho, me pasó en la mañana. Llegué a saludar y me dice, ¿cómo está, pastor? Y se extendió para atrás para que no lo abrazara. Y dije, por dentro usted se lo pierde. Te abrazo, vale, para que sepa. Ahora, yo no sé qué le pasaba, pero le pasaba algo. Y se nota, no se puede esconder. La hipocresía tarde que temprano sale y se nota. Es fácil aparentar cierta integridad delante de quien yo quiero, sobre todo cuando me están entrevistando en un trabajo, pero es fácil también vivir como soy en la casa. Yo una vez lo decía predicando, y no me acuerdo cuál iglesia, se me acercó una señora, Coronado creo que fue. Terminé de predicar y la señora se me acercó al final. Yo estaba con Jackie, ya iba saliendo, y le dijo, Jacqueline, qué dichosa usted. Qué dichosa. Seguro con el esposo que usted tiene, como predica, seguro usted pasa muerta de risa todo el tiempo. Y yo le dije: señora, yo perdón, ya que no hallaba que responder, dijo: no supo qué responder, pero yo sí respondí. Yo le dije: señora, quiero que sepa que yo también me enojo. Que si bien a veces cuento algo que puede sonar simpático, a veces no ando tan simpático. Quiero decir, soy un humano común y corriente. A mí me pellizcan y digo: ay. O sea, no se engañen, no hay esposa así tan que todo es perfecto. No, eso no es cierto. Somos gente común y corriente que tenemos una gracia de Dios, pero que tenemos que trabajar en esta vida todas nuestras áreas también. Amén, amén. Usted tiene un pastor imperfecto, quiero que lo sepa. Grábeselo. Aunque no se lo diga, ya lo sabe. Mire qué cosa más triste. Número 3, voy terminando. La boca del agresor. El agresor, cuando habla, amenaza, usa la violencia, ofensas, desaprueba. Como dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las heridas emocionales nunca las verás en el físico de alguien. Las verás en las conductas posteriores de esa persona, de autodesprecio, soledad, depresión, tristeza, temores, aislamiento. Todas las palabras sembradas allí generalmente producen a alguien triste y aislado. Decía un hombre de 60 años una vez hablando conmigo: pastor, de aquí no me puedo sacar las palabras que me decía mi papá cuando era pequeño. Bruto, animal. Pero luego me decía: perdón, hijo, yo, usted no es así, discúlpeme. Al otro día: animal, bestia. Y luego me decía: perdón, hijo, perdón, no sé qué me pasó. Al otro día me decía: bruto, animal. Y después me volvía a pedir perdón. Yo crecí pensando que el amor significaba golpear y abrazar. Y luego me casé para golpear y abrazar todos los días de mi vida a mi familia. Las heridas verbales terminan produciendo otras víctimas más adelante. Número 4, la boca impulsiva e enojona. Enojona. ¿Quién es de ese equipo? Simei, por ejemplo, comenzó a tirarle piedras y a decirle cosas terribles al rey David. Joab, general del ejército, también comenzó a tirarle cosas terribles al rey David, y los dos terminaron mal. Porque una cosa es que yo tenga un desacuerdo con alguien y quiera decírselo con respeto, y otra cosa es que se me salga el chuki cuando estoy hablando. Tanto Simei como Joab terminaron muy mal porque no entendieron lo que significaba respetar autoridad. Y eso es importante, hijos. Tenemos padres, iglesia, tenemos pastores, tenemos líderes que si lo intentan hacer bien, hay que respetar. ¿Sabe qué es la boca impulsiva? Es aquella que tiene, lamentablemente, una actitud de golpear, de denigrar, de destruir. Sus palabras persiguen desvalorizar. Proverbios dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. En momentos de impulsividad, deténgase y diga: Dios no me ha mandado a hablar así. Dios no me ha mandado a llevar información de aquí para allá. Eso es chisme. Dios no me ha mandado a cosas como esas. Me ha mandado a cuidar lo que hablo. Porque si cuidas lo que habla, estarás cuidando el corazón. Y última, la boca del mentiroso. Se lo leo con un versículo, Romanos 3, verso 13. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Así es la gente que miente. Lo que llega delante de Dios es un olor como si usted metiera la cabeza en una tumba que después de mucho tiempo de estar allí, usted la abre y huele. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea en sus labios. Veneno envenena, paraliza, contamina, altera, mata. Su boca llena de maldición, de amargura. ¿Sabe qué significa la palabra amargura? En el idioma original tiene dos ideas. Una es algo muy pesado, y otra es algo que punza, que molesta. Cuando alguien vive en amargura, siente sobre su vida un peso tan grande y una molestia que le punza todo el cuerpo. Eso lo hace estar enojado. Y como está enojado, abre su boca y habla. La mayoría de la gente que anda muy enojada es gente que anda muy herida por algo, por alguien. Y son los momentos de presión, salen aquellas heridas. Pero un enojo eterno y un enojo que no acaba es una vida que no ha terminado de sanar. Hace muchos años le conté la historia de mi dedo, que en la moto me caí, se me hizo para atrás, se me hizo una pelota lindísima, fui al hospital y el tendón roto, todas las cosas lindas que ocurren en un accidente. Jackie me está haciendo con el cofal. Ya después de que pasó el tiempo, me quitaron las vendas, todo. ¿Qué estaba haciendo ella? No sé por qué no funcionaba nada de eso, pero es bonito sentirse amado cuando lo encofalan a uno, ¿verdad? Es bonito. Estaba Jackie con el cofalillo. Vemos una película muy bonita y de esas de guerra donde todo el mundo vuela, así que sea. Y hay una escena de esas que te quitan el aliento. Y en la escena hacemos, solo que Jackie tiene mi dedo en sus manos. Entonces Jackie hizo con extirpación de dedo incorporada. ¿La reacción lógica cuál es? Yo no lo pienso, yo simplemente levanté la pierna y la pateé en el hombro. Jamás he hecho eso en mi vida. Conscientemente no, ella fue. Esta. Si alguien quiere acusar, es a mi pierna izquierda. Cuando la quito rápido y ella me dice, ¿por qué me golpea? Y yo solo reaccioné con, ¿por qué me hace daño? Ella me dijo, yo no le estoy haciendo daño, es un acto de amor. Usted ya venía dañado. Porque cuando tiene una herida en una parte del cuerpo que no ha sanado y te abrazan, ese abrazo para ti no es bendición, es dolor. Pero era un abrazo. Y ahí te das cuenta de cuán heridos estamos a veces. Que hasta cuando nos hacen el bien lloramos. Que hasta una buena acción la vemos mala. No era por tu buena acción, era porque del otro lado había mucho, mucho, mucho dolor. Y un abrazo significaba para ellos, me sigue doliendo hasta tu acto de amor. Y por eso la gente habla, y por eso la gente dice, y por eso te exhortan y gritan y sacan cosas que jamás imaginaste que podían tener en aquellos labios. No eran los labios, era un corazón tan lleno de heridas que solo producía por sus labios las cosas que no habían querido ser sanadas. Termino. Ya dije que terminaba, ¿verdad? Y no he terminado. Número uno, reconozca que hay cosas que hay que cambiar. Una de ellas, la boca. Número dos, ojo, pida perdón. A quien usted le hizo daño con sus labios, pida perdón. No diga nada más, voy a dejarlo así. Hable con la persona, hable con la gente, pida perdón. Creo que es importante, porque hay momentos donde solo dejamos la destrucción y luego nos vamos. Voy a dejar esto por aquí y me voy a ir aquí despacito, dicen los memes, ¿verdad? No. El mal que hemos hecho tiene que ser enmendado, no puede ser ignorado. Recién entregado mi vida al Señor a los 21 años de edad, fui a este campamento de jóvenes. Yo venía de un mundo mal, usted me conoce, usted sabe. Bailarín de aquella academia, tomador, mujeriego, tonto, ex suicida, o con dos intentos. Le entregué mi vida al Señor a los 21 años y me metí en serio, tan serio que aquí estoy, por la gracia de Dios. Y voy a este campamento. Debo reconocer que aunque había muchas muchachas bonitas, yo las veía todas bonitas y todas futuras madres de mis hijos. Venía del mundititico, yo, para mí todo era increíble. 3 meses tenía de convertido. Me hice amigo del tecladista, no era él, era otro. Amigos en esos 3 meses. Y lo que él andaba haciendo era malo, porque él le decía a todas las muchachas de la iglesia, no se le acerque a Marco, es un mujeriego, no se le acerque a Marco, les va a hacer daño. No se le, sé qué bandido caretostel ese, ¿qué le pasa? Yo no sabía, yo solo sabía que nos llevábamos bien y que él se reía conmigo, vacilaba conmigo. Y primer día de campamento, una de las chiquillas se me acercó y me dijo, vieran que aquel anda diciendo que usted es muy mujeriego y que hay que tenerle cuidado. Lo acusaron. Yo, qué bueno, porque todas las cosas salen a la luz. Entonces llegué el viernes en la noche viéndolo todo. Mientras él tocaba con una sonrisa. Yo, hipócrita. Y sonríe, anda hablando mal de todo mundo y ahí anda. Qué fácil es aparentar. Me perdí ese viernes. Todo el sábado igual. Y se me acercaba y me abrazaba. ¿Qué, Marquito, mi amigo? Y yo, mi amigo. Mi abuelo. Y yo, usted no es mi amigo. No me animaba a decirle nada tampoco, porque a veces, por alguna razón, no hablamos lo que tenemos que hablar. Hasta que llegó el momento, domingo en la mañana, ya terminando el campamento de chiquillos. Chiquillos, tenía 21, oiga, qué viejo me siento. Tenía razón aquella señora que me agarró en la puerta y me dijo algo feo. Terminando nomás, hacen la dinámica de, bueno, vamos a terminar, dense en abrazos y vamos a irnos en el bus para San José. Y él suelta el piano, sale corriendo y me abraza a mí. Yo me hago un puño, bajo los brazos, lo miro, es más alto que yo. Pienso tantas cosas feas, estoy dolido porque como anda hablando mal de mí, es que él no sabe, no conoce, no sabe nada de mi vida, solo lo que ha escuchado, y además ya soy cristiano, no puede hacer eso. Y mientras me abraza y estoy a punto de decirle de todo, me dice al oído, Marco, perdón, brother, he andado mal, hablando mal de usted con las muchachas de la iglesia, no sé por qué. Según yo las estaba protegiendo, pero veo que usted en serio está metido con Dios y quiero pedirle perdón por eso. No me correspondía hacer eso. Miren qué lindo se siente, porque pasa uno del odio al amor. Y me demostró lo que es un cristiano auténtico. Es aquel que enmienda sus errores. Lo abracé, le dije, brother, gracias. Usted sabía, algo me dijeron, le dije, pero porque eso es el perdón. No importa lo que te haya ocurrido, sueltas. Terminó siendo uno de mis grandes amigos, por cierto. No lo vi más después que me fui de allí, pero fue uno de mis grandes amigos. Amados del cielo, para el que lo ha hecho bien, siga por ahí. Para el que le ha costado, cambie los dolores por alabanzas. Adore más a Dios y hable menos negativo. Para el que no ha vivido mucho sembrando, conviértase en un sembrador de vida en otras personas. Ame a la gente diciendo cosas. Y clame a Dios por ese policía en la boca. Y sobre todo porque sane el corazón. Hay una canción muy bonita con la que quiero que terminemos. La canción dice, siempre digo que dice y se me olvida que dice. Dice, gracias, Barito. Dice, sigues trabajando en mí. Eso, pero yo lo empecé para que usted siguiera, no me haga eso.
Perdón. Si no viene, perdón.
Lo que has comenzado,
confío en que lo eso. Vas a completar.
Hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. ¿Se la sabe? Sigues trabajando en mí.
Tú no has terminado
conmigo. Lo que has comenzado, confío en que lo vas a completar. Hasta el
día en que vengas, estemos frente a frente.
Cuando miro una frase como esas, me da emoción de saber que todo lo que Dios ha hecho conmigo, si es de verdad, lo que ha hecho contigo, si es de verdad. Me da emoción que a veces me veo al espejo y hay tanta imperfección, pero digo, Señor, tú sigues trabajando conmigo. En algún momento todo esto cambiará, en algún momento todas estas cosas feas que hacemos se van. Por ahora necesitamos hacer esa oración muchas veces. Señor, trabaja en nuestro corazón, trabaja aquí, trabaja aquí. Póngase de pie, por favor. ¿Le parece si la cantamos juntos? ¿Toda completa?
La muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está? nuestro Salvador te venció en la cruz. La muerte así fue derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz.
¿Podrías levantar tus manos al cielo si lo tienes a bien?
Asombrado contemplo, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí.
Escuché eso.
¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Así fue derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. Asombrado,
asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado contemplo el poder.
Decimos, sigues trabajando.
Tú no has terminado
conmigo
lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. Estemos frente a frente. Sigues trabajando, sigues trabajando en mí. Tú no has terminado,
tú no has terminado conmigo
lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día que vengas y estemos.
Sigues trabajando,
sigues trabajando en mí. Tú no has terminado. Has terminado conmigo
lo que has comenzado.
Confío en que lo vas a completar
hasta el día en que vengas
y estemos frente a frente.
Asombrado
contemplo el poder que hay en ti,
la libertad.
Yeah.
delante de ti. Dice tu palabra que cualquiera que confiese tu nombre y cree en el corazón que Cristo es el Señor será salvo. Hoy usamos nuestra voz para confesar esa verdad. Tú eres el Hijo de Dios, el único capaz de salvarme de este mundo de pecado, el único capaz de darme vida eterna. Y hoy lo digo con mis labios: creo en ti, creo en tus milagros, creo en tu poder, creo que viniste a esta tierra en, como hombre para amarnos, para morir por nosotros. Y creo que resucitaste, Señor, y estás a la diestra del Padre. Hoy confieso que eres el Rey y Señor de mi vida. Pero te pido también que seas el Rey y Señor de mi boca, de mis labios, de mi corazón. Que me permitas pasar por la vida construyendo y no destruyendo. Que me permitas hablar el bien y no el mal. Que me enseñes lo que significa, Señor, amar con las palabras. Ser medicina para otras personas. Termine mi carrera con mi boca adorándote y con mi boca bendiciendo a otros. Porque tú lo harás, Señor, una vez más en nosotros.
Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. Estemos frente a frente.
Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.